tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.
¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Fernando? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, todo bien.
Hace tiempo que no hablábamos ya, me acuerdo las últimas charlas en el 2019. Y bueno, pasaron un montón de cosas, tan solo un año y medio, pero parecen como 10 más o menos de pandemia. Y en el medio, bueno, procesos que decíamos recién, ¿no? Procesos que se han ido acelerando, pero principalmente digitalización, hiperconexión, y todo esto me imagino que repercute directamente sobre los pilares o los valores que ustedes manejan y quieren compartir.
Sí, totalmente. Se potenciaron y se evidenciaron quizás un montón de procesos culturales, sociales, vinculares, históricos que se venían gestando, no es nada nuevo, pero pareciera que la pandemia puso quinta fondo, digamos, en un montón de cosas que venían gestándose, empezando a ser parte de nuestra vida diaria, como el trabajo desde casa, como el no límite, ¿no?, de tiempo y espacio a estar conectados, sí, la eterna disponibilidad, la hiperconexión, la exposición a pantalla a tempranas edades.
Empezaron a aparecer conceptos, ¿no?, que se venían trabajando hace tiempo, pero empezaron también a fortalecerse esa necesidad de ese bienestar digital, ¿no?, el digital well-being, el empezar a necesitar esa desconexión. Aparecieron conceptos como el estar quemado de tanto Zoom también. Digo, todas cosas que surgieron ahora, en un año y medio, o sea, por ahí existían antes, pero esto, como decís vos, le metió quinta fondo.
Sí, y creo que también se exacerba un poco los mecanismos por los cuales las tecnologías digitales están en nuestra vida, ¿no? Por un lado, no podríamos imaginarnos esta pandemia sin tecnologías digitales, o sea, hubiese sido catastrófico, las necesitamos, nos unieron muy bien y nos facilitaron un montón de cuestiones de nuestra vida, pero al mismo tiempo nos genera mucha más dependencia y nos cuesta salir, ¿no? Y nos cuesta a nosotros limitarnos porque el límite ya no nos lo ponen las plataformas, depende de nosotros mismos, y ahí es donde, o sea, generan un montón de situaciones de mucha dificultad para limitar, ¿no?, el uso, tanto laboral, social, vincular, entretenimiento, etcétera.
¿Cuáles son los puntos fuertes, sus ejes de trabajo en un año normal, digo, en un año común y corriente? ¿Dónde están puesto el foco, los esfuerzos de la ONG, y cómo cambiaron esos focos o cuáles se reforzaron, cuáles pensaron ustedes que eran los más importantes a empezar a trabajar en la pandemia?
Bueno, nosotros hace, digamos, cuando hace años empezamos a laburar estos temas, estábamos primero más ligados a los temas vinculados a la seguridad y la protección, ¿no? Uh-huh. Grooming, el ciberbullying, los primeros inicios del sexting, etcétera. Y después fuimos profundizando en cuestiones más de una mirada más crítica y reflexiva de las plataformas digitales, de la mano de la desinformación, de la violencia de género digital, de la dependencia, la necesidad de desconexión. Y este año quizás los temas que más nos preocuparon, por un lado, son la polarización y los discursos de odio, ¿no? Este año me refiero al bloque pandémico.
Sí, este año y medio de 20 meses.
Sí, esta exacerbación de los discursos de odio, de la polarización, de la violencia, ¿no?, de cada vez estar menos dispuestos a escuchar a otro, de discutir, digamos, pero en una forma civilizada, entre comillas, y qué nos pasa, ¿no?, en ese vínculo con otra gente que puede pensar distinto, cómo llegamos a ese encuentro y cómo las plataformas potencian mucha agresividad. Y sin dudas, uno de los temas más importantes que trabajamos fue con familias. Uh-huh. Tenemos específicamente dos talleres que inauguramos este año. Uno es con familias de primera infancia, de cómo acompañar el debut o el uso de pantallas en estas edades, no bajando línea, no que la gente se vaya autoflagelándose,
claro,
sino creando estrategias familiares de, bueno, qué puedo elegir, qué es el chupete electrónico, qué tengo que tener en cuenta para generar una estrategia de uso de pantallas en casa. Y con adolescencias y preadolescencias, otro taller parecido, pero que aborda otras cuestiones claramente, que también tienen que ver con, bueno, si existe la dependencia o la adicción a las plataformas, qué cuestiones hay que estar atentos, cómo acompañar también cuando los chicos y las chicas crecen y las personas adultas ya no pueden sentarse al lado a revisar lo que están haciendo, ¿no? Ya la privacidad cobra otra importancia. Y también bastante el tema de la ESI digital, ¿no? También, uh-huh, fue algo que surgió mucho este año, la necesidad de que la ESI, la educación sexual integral, para que sea completa, tiene que incluir lo digital.
Bueno, son un montón de temas, un abanico enorme de variables, de ejes, de abordaje, porque, bueno, todo eso es lo que está pasando y se está necesitando también. El año pasado también hablamos con Hernán Navarro de Grooming Argentina, bueno, diferentes organizaciones que vienen trabajando, me imagino, de forma mancomunada, imagino que estarán siempre en contacto con diferentes ONG como ustedes que trabajan temas y que se tocan, ¿no?, en los temas. Y él estaba muy preocupado por la cantidad de aumento de casos de grooming en pandemia, o sea, ya de por sí venía en aumento, los chicos cada vez tienen celu más temprano, tienen TikTok más temprano, etcétera, y hay una convivencia de un mundo muy enorme en TikTok, por ejemplo, tenés gente de todas las edades, todo el tiempo, en una sola pantalla. En los casos de grooming estaba muy preocupado, me acuerdo, porque crecieron mucho. ¿Cómo se aborda esto, ¿no? Porque, ¿cómo piensan, cómo evalúan ustedes que fue, entre comillas, el aprendizaje? ¿Sienten que esta pandemia, además de traer todo esto que decías, trajo también más conciencia sobre entender sobre los riesgos, más conciencia sobre aprender del buen uso o el uso higiénico de las tecnologías, o no? ¿O nos mostramos y nos abrimos a ese riesgo sin entender las consecuencias?
Sí, por un lado siento que estoy un poco pronto para sacar quizás un diagnóstico certero, ¿no?, de cuánto aprendimos, pero sí lo que me da la sensación es que la pandemia no nos dejó otra que meternos en lo digital, sobre todo a los adultos que acompañamos, ¿no? Creo que prepandemia muchas personas adultas sentían que lo digital no era un área de crianza, no era un área de educación, era como un mundo paralelo donde los pibes y las pibas estaban y uno no entendía mucho, entonces no puedo hacer demasiado, soy un inútil, no entiendo. Creo que hoy se evidenció, estamos en casa, estuvimos mucho tiempo en casa, se hizo imposible hacernos los distraídos, ¿no? Decir, bueno, ahí ya lo estoy viendo, y sobre todo porque los vínculos que antes se diversificaban por un montón de territorios, durante muchos meses se focalizaron solo en lo digital. Entonces, así como antes nos abocábamos a trabajar, bueno, otras prevenciones de abuso o los vínculos de los chicos con sus compañeros, hoy solo quedó lo digital durante mucho tiempo, cuando no podíamos salir de casa, y creo que eso, me parece que nos obligó a meternos ahí, a darnos cuenta que lo que sucede en Internet es real, y a darnos cuenta que hay un lugar preponderante que tienen que tomar las personas adultas en la educación. Por eso, específicamente respecto al grooming, a mí lo que me parece más importante es trabajar la prevención, ¿no? O sea, y la prevención desde un lugar que no genere un miedo exagerado, sino una prevención teniendo en cuenta que el grooming es una forma de abuso a la integridad sexual infantil. Y los adultos y las adultas tenemos todas las herramientas, aunque no sepamos qué es TikTok, aunque no sepamos programar, no hace falta, ¿no? Así como a un chico vos le explicás que tu cuerpo es tuyo y nadie puede tocarte, bueno, hay que empezar a hacer el parangón con tu foto de tu cuerpo es tuyo, no se la tenés que mandar a nadie que no quieras, yo tampoco se la tengo que mandar a nadie que vos no quieras que se la mande, te tengo que pedir permiso para hacerte una foto. Bueno, esto creo que se evidenció más que es indispensable.
Bueno, hay mucho. Bueno, la verdad que abriste un abanico enorme y me imagino que también habrá sido una locura intentar hacer un abordaje sobre todos estos temas. Hablaste recién, tocaste el sharing, ¿no? La cantidad de todo lo que no pudimos compartir como familias y amigos se convirtió en fotos en Facebook, digo, ¿no? O en poner una huella digital de los pibes y de las pibas menores de edad en... Cada vez surgen más casos de chicos que cuando se convierten en mayores de edad le hacen juicio a los padres, diciéndole, che, sacá mis fotos de ahí, que yo no quiero estar, no me pediste permiso para sacarme una foto y subirla a tus redes sociales. Y empieza a haber como otra noción de lo que significa la identidad digital y la privacidad, ¿no? Los datos que son míos y no quiero compartirlos, y no tenés por qué vos compartirlos.
Sí. Ahí me parece que está bueno también, más allá de la problemática en sí, también como personas adultas empezar a darnos cuenta que generamos un trayecto, ¿no?, de los chicos y las chicas en vínculo con su relación con lo digital. Digo, si yo me paso sacándole fotos a mi hijo sin pedirle permiso, y es más, aunque me diga, esa foto no me gusta, yo la subo igual o se la comparto igual a todo el mundo, y se da cuenta porque nos miran constantemente, somos su referencia. Pero cuando se abre su cuenta en Instagram, yo estoy todo el tiempo marcándole que sube demasiadas cosas o que se expone mucho, hay una incoherencia muy grande y eso se hace muy evidente, los chicos se dan cuenta. Entonces creo que hay que empezar a pensar desde el minuto cero, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser ese vínculo? ¿Cómo como adulto voy a triangular en ese vínculo? ¿Y cómo voy a sentar referencia? Yo puedo dar consejos muy lindos a mis hijos, pero si después mi Instagram es solo fotos del pibe, y jamás le pregunté si quería tener un Instagram claro. con fotos de él. Bueno, ahí voy a tener un problema cuando crezca y me diga, y yo no tenía ganas. Entonces, me parece que esas son reflexiones que vale la pena dar.
En el tema de entender, entender la mejor manera o el uso más sano en familia, mencionabas a la familia y esto ya no nos podemos hacer los distraídos, o el esto me supera, es algo que tenemos que comprometernos en entender. Me acuerdo que creo fuiste vos hace unos años, una de las últimas veces que hablamos, que decías preguntarle a los chicos cómo te fue en internet hoy. Y la verdad que esa frase no me la olvidé nunca y me parece súper valiosa. Cada vez que tengo a alguien que conozco que tiene pibes, le digo, che, hacele esa pregunta, compartí. ¿Cómo trabajar? Ustedes trabajaron, me decías, con familias. ¿Cuáles fueron las principales problemáticas que surgieron en esta vida hiperconectada de todos, ¿no? De padres, madres, hijos en la escuela, los padres conectados en el trabajo, la reunión, el cumpleaños por Zoom, todo era por una pantalla.
Sí, sí, trabajamos mucho con familias, también trabajamos mucho con pibes, pero con familias me da la sensación de que se nos quemaron los papeles, ¿no? O sea, tanto al que sí. tenía una estructura quizás muy, muy, muy rígida, de poca pantalla, bueno, estoy trabajando 8 horas y la verdad es que tengo que darle más pantalla porque si no me lo tengo revoloteando todo el día y no puedo trabajar. Sí.
La hora de fútbol se convirtió en la hora de la pantalla.
Total. Y me parece que por eso, y ahí surgió esta imperiosa necesidad de distinguir, de no es lo mismo, ¿no? Digo, está bien, tengo 5 calls seguidas de trabajo, tengo que ponerlo quizás en una pantalla para que me deje un poco tranquila, es válido, ¿no? Estamos en proceso de emergencia, y creo que ahí vale la pena corrernos un poco del clásico, no, los chicos no pueden ver más de 1 hora por día, sí. lo dijo la OMS. Sí, es muy respetable y es quizás el ideal, pero es muy impracticable en este momento. Entonces, claro.
Sí, la OMS dice también que está bueno salir y tomar aire y socializar, y tampoco se pudo durante mucho tiempo. Digo, también hay que entender el contexto.
Total. Y ahí fue que surgió esta necesidad de decir, bueno, no es lo mismo que el chico haga un Zoom con su familia mientras vos estás en una call a que esté jugando a Roblox 3 horas. No se ponen, no es todo lo mismo, no es lo mismo cualquier pantalla, dispositivos, redes sociales. Entonces, creo que las principales dudas de las familias eran con mucha culpa, ¿no? O sea, está viendo mucho más pantalla de lo que me gustaría, no me queda otra, ¿y qué hago? ¿No? O sea, ¿qué hago? ¿Me castigo? ¿Me siento la peor madre del año? Y ahí empezar a pensar estas estrategias. Bueno, quizás no es ponerla a jugar a las muñecas con su amiga, pero por Zoom es mucho mejor a que esté jugando, a que esté mirando Instagram 3 horas o jugando juegos online, ¿no? Empezar a pensar una estrategia real que podamos hacer en un momento de mucha emergencia donde se hace lo que se puede.
Es, recién estaba justo chusmeando, tengo pendiente una charla con el autor de un libro que un libro que se analiza justamente, se llama The Digital Environment, que lo publicó un par de argentinos ahí en el MIT, que justamente analiza cómo lo digital se nos coló en todo, ¿no? Cómo influye en todo. Y hablan también de la crianza, de cómo lo digital influye y está involucrado en la crianza cotidiana. Y me imagino, y esto digo, te tiro ahí la pelota como en un comentario. Uno ve hoy a los padres y muchas veces, como decís vos, en el libro está el ideal, pero en el día a día es imposible hacer un abordaje además de cómo cambia las reglas del juego en lo digital todo el tiempo. Hoy entendiste y en una semana cambió lo que habías entendido y tenés que adaptarte a entender las nuevas reglas que, sumado a la carga diaria de responsabilidades, digo, es como que se empieza a hacer una pelota de nieve.
Sí, nos tocó un momento de transición jodido, ¿no? O sea, los chicos nacieron con tecnología, nosotros no, nosotros tuvimos que sacarnos la ropa vieja del analógico y ponernos la ropa digital, y ellos nacieron con esa ropa puesta, con mayor comodidad la usan, y me parece que todavía hay mucho desconocimiento, y en ese desconocimiento a veces hay como una excusa de no meterme, ¿no? Y creo que la premisa tiene que ser que no hace falta estar todo el tiempo investigando, ¿no? Haciéndome una cuenta en TikTok. Hay algo más básico que es charlar con los chicos. Eso que vos decías de la pregunta tiene que ser nuestro faro, ¿no? O sea, preguntarle a los chicos qué hacen, qué les gusta, en qué están. Es la única forma de mantenernos actualizados, porque yo puedo, bueno, entendí súper Fortnite, soy especial, ya está, no uso más Fortnite, ¿no?
Claro, cuando lo entendiste ya dejaron de usar el juego.
Y hay algo, creo que hay que ir un paso atrás, o sea, en algún punto el juego va a cambiar, la red social va a cambiar, las prácticas van a cambiar. Lo que tiene que estar en claro es quién soy yo en Internet, claro, qué valores tengo, cómo me cuido, cómo me vinculo con otros, cómo me vinculo con la información. Y eso es un poco más general y tiene que ver con debates que tienen que darse, ¿no? Familiar, escolar, institucionalmente.
Y me imagino también algo más difícil, porque yo siempre está esa premisa utópica de yo no quiero que el niño meta los dos en el enchufe y yo lo rete y le diga no tenés que hacer eso, ¿por qué no? O lo ideal sería que el chico entienda por qué no lo tiene que hacer. Es el ideal, ¿no? Obviamente en el día a día se complica a veces que esas explicaciones abunden permanentemente. Pero me imagino que también el trabajo de ustedes apunta a eso, a que los chicos también entiendan por qué hay cosas que tienen que hacer o no, o es recomendable que no las hagan de determinada manera. Digo, que entiendan el valor de su información, de sus datos, de su privacidad, de su intimidad. Vos hablabas de la ESI digital, que lamentablemente se habla muy poco, ¿no? Se habla, todavía se lucha para que sea un espacio que permanezca fuerte en los espacios físicos, en las aulas. Ni hablar de todo lo que hace falta para la ESI digital, al menos digo como lo veo yo. Pero me imagino que apuntan a que los chicos puedan generar propias reflexiones sobre, che, sí, la verdad esto no está bueno, y entiendo por qué no está bueno hacerlo, porque está en riesgo mi integridad psicológica, física, etcétera.
Sí, y ahí hay un desafío extra que nos propone Internet que tiene que ver con lo inmaterial, ¿no? A veces no vemos a la otra persona, no vemos un contenido, es todo, y los nombres de los conceptos no nos ayudan, ¿no? Las nubes, los servidores, los algoritmos, parece que todas fuesen cosas intangibles cuando no es así, ¿no? Y por eso también creo que parte de toda esta educación digital o alfabetización digital tiene que ser entender el ABC de cómo funciona la tecnología digital. No estudiar sistemas, yo estoy muy lejos de eso, pero sí entender mínimamente, ¿no? Porque cuando yo googleo algo me aparece primero una cosa y no otra, ¿qué es un algoritmo? ¿Y cómo impacta en mi vida cotidiana? Y quizás yo digo, yo no tengo idea, nunca usé un algoritmo. A ver, contame qué haces en tu día, usaste 35 algoritmos, ¿no? Empezar a bajar a tierra y volver material, y ahí es súper importante trabajar con casos reales, ¿no? Con noticias, digo, para esto entender, bueno, ¿por qué te estoy diciendo esto? ¿Por qué te estoy cuidando de esta forma? A tal piba que tiene tus características o tu edad, le pasó esto, no estuvo bueno, te puede pasar, ¿no? Pues si no, queda muy en abstracto, y eso en Internet es complicado.
El otro día veía el caso de, lo mencioné el otro día porque me pareció, más allá del chiste, algo muy profundo para analizar. Y te lo traigo, porque imagino que debe ser algo que les pasa también. Era el video de una chiquita que se había escolarizado en pandemia. O sea, su primer contacto con la educación fue en pandemia. Creo que empezaba primer grado. Y claro, su realidad era el de las burbujas, ¿no? Una semana sí, una semana no. Y cuando se enteró que tenía que ir todos los días, todas las semanas, dijo, no, pero esas no son las reglas del juego. Yo empecé y esto no era así, ¿cómo que tengo que ir todos los días? Y generaba como un berrinche, ¿no? La madre se reía como decir, mirá, tenés que ir todos los días. Pero es muy loco ese chip, ¿no? Cómo se modeló un sistema educativo que ahora para muchos chicos y chicas es muy difícil después de volver a la otra rutina, además ya de entender los valores que tiene el espacio físico en la educación, ¿no? Y por supuesto es innegable. Pero todo lo que avanzó ya es como muy difícil volver atrás en algunas cosas.
Sí, y ahí y hago como un paréntesis de que también, digo, no me parece que sea valeroso tirar por la borda todo lo que hicimos con lo digital estos 2 años, ¿no? O sea, quizás hay cosas que está bueno que queden. Uh-huh. Bueno, hubo una pandemia, entonces todo pasa a la digital, termina la pandemia, tiramos por la borda todas las experiencias digitales. Yo creo que la educación va a ir hacia un formato mixto, claramente, y ahí el desafío es, bueno, ¿qué es lo mejor que puede aportar lo digital para ese tipo de educación? ¿Y qué es lo mejor que puede dar lo presencial? Porque por ahí en la producción, bueno, está buenísimo que los pibes usen lo digital, ¿no? Para producir contenidos, para hacer creatividades. Me parece que ahí, digo, hay una adaptación que todos tenemos que tener, e incluso a los adultos, a full, ¿no? De pronto hay que volver a la oficina y es como, no, el subte, el colectivo, no estoy preparado, a todos nos cuesta, y nos adaptamos súper rápido. También creo que esto nos demostró lo rápido que nos adaptamos a situaciones nuevas y de pronto nos cuesta salir. Pero a mí me parece que uno de los lindos desafíos que podemos tener con respecto a lo digital es no hacer borrón y cuenta nueva de nuevo, ¿no? Es decir, bueno, usamos mucho lo digital, ¿qué cosas estuvieron bien? ¿no? Bueno, de pronto agilizó un montón de trámites que antes no me animaba a pagar por tal plataforma y ahora me animé y me di cuenta que es comodísimo. Bueno, estuvo bueno eso, ¿no? No me quedó otra que empezar a vender más por redes sociales y me empezó a ir bien. Uh-huh. Genial. Y yo creo que en la educación va a pasar eso también, ¿no? Va a haber que darle valor a qué prácticas se potenciaron con lo digital, entendiendo las desigualdades, y obviamente, y pensar en un modelo mixto donde lo digital pueda aportar lo suyo de una buena forma, ¿no?
Lucía, ¿qué interés hubo por parte de públicos y privados en trabajar, por ejemplo, con ONGs como ustedes en estos temas, y o vinculados en los procesos digitales, ¿no? Obviamente el Estado como primer actor vinculado a todo lo que fue la digitalización de la educación, entre otros, evidenciando también esto que decías de la brecha y la falta de tecnología en muchos ámbitos, pero también los privados, que han sido los que también han sido grandes ganadores en muchos casos, muchas empresas ganadores, digo, en un contexto difícil, pero digo, e-commerce, conexión, etcétera, lo digital en sí. ¿Cómo han sido esos vínculos con ustedes? ¿Han tenido un fortalecimiento de las relaciones? ¿Cómo fue el tema?
Sí, hubo mucho acercamiento, porque bueno, empezamos todos a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? O sea, ¿a quién le preguntamos? Y muchos cayeron en faro a preguntar qué hacemos con esto. Y la verdad que tuvimos mucha diversidad de consultas, de alianzas, hemos trabajado, fuimos parte, por ejemplo, de la consultoría por la Ley Nacional de Grooming, que se sancionó el año pasado, que no es la ley penal, ¿no? Sino es la ley que genera una campaña nacional y capacitación docente, y poder pensar las piezas de comunicación y demás. También trabajamos mucho con la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, en talleres, y capacitar, por ejemplo, al personal que atiende la línea 102, que es la línea de los niños y las niñas en el país, para que actualicen las temáticas digitales, ¿no? Porque un pibe hoy te puede llamar también por un acoso digital, por ciberbullying, por grooming. Así que hubo mucho interés en actualizar estas cuestiones. Y después, de parte de la industria, sí, nosotros ya hace bastantes años trabajamos con Facebook muy fuerte, que genera muchas también campañas y proyectos vinculados a la ciudadanía digital, al uso de las plataformas, a mejorar ese uso en plataformas. También con la industria, digamos, de las telefónicas, trabajamos con Movistar, o sea, es muy variado y creo que hubo mucha necesidad de repensar, ¿no?, nuestro vínculo en los territorios digitales, y cómo no solo cómo cuidarnos más. Yo creo que ese es el gran cambio que estamos dando de paradigma, que es pasar, no dejar de cuidarnos claramente, pero empezar a entender que también tenemos que hacer un uso crítico, reflexivo, ¿no?, apropiarnos de lo que sucede y entender cómo podemos exprimirlo también, potenciar nuestros usos.
Lucía, en la web y en qué otros lugares podemos encontrar recursos o podemos contactarnos con ustedes.
Bueno, nuestro sitio www.farodigital.org, ahí hay guías. Nosotros damos dos o tres talleres abiertos por semana gratuitos sobre diferentes temas: discurso de odio, violencia de género digital, desinformación, todos los que un poco comenté. Ahí tienen toda la info para anotarse en los talleres abiertos gratuitos. Y tienen un montón de material. Y después en nuestras redes, en Instagram y en Twitter, @farodigitaloc, ahí también pueden ver nuestras publicaciones, mandarnos un mensaje, cualquier duda, consulta o necesidad, ahí estamos también al servicio.
Genial, Lucía, bueno, agradecerte esta charla y bueno, también todo el trabajo que vienen haciendo es fundamental, es importante, y que más familias también se sumen a poder fortalecer esta información y todo este trabajo que hay que hacer, entendiendo todas las dificultades que hay alrededor, más allá de todos los beneficios, ¿no?, que decías y que remarcabas recién, todo lo que hay que abordar sin falta, digo, que no se puede ya dejar de lado, mirar para el costado ni hacer como que no pasa nada. Así que gracias, y gracias y felicitaciones por todo ese trabajo.
No, gracias a vos por el espacio y por la buena onda, muy linda la entrevista, da gusto así cuando hay tiempo para charlar bien, así que muchas, muchas gracias.
A vos, Lucía, que estés muy bien, ¿eh? Un abrazo grande.
Chao, nos vemos.
Hasta luego. Allí Lucía Feinboim es miembro fundador y directora de educación en la ONG Faro Digital, que se especializan justamente en promover, en construir los valores alrededor de la ciudadanía digital.
Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.